Muy agradecido siempre por permitirnos llegar a sus hogares o acompañarle en su automóvil. El aniversario de la Revolución Mexicana nos permite tomar unos días de descanso. Así es de que le deseo de todo corazón que los aproveche. Saludo en los controles técnicos a César Preciado y le doy la bienvenida a este programa especial de una hora en Radio Metrópoli. La vivienda deshabitada es un gran problema en el país, pero particularmente los tapatíos lo conocemos de cerca, con desarrollos en el municipio de Tlajomulco, que representan la imagen más clara de un fracaso urbanístico alimentado por la corrupción en su momento de autoridades y constructores. Juan Ángel de Merutis y Luis Fernando Álvarez, investigadores del CUAD de la UDG, detallaron a Notisistema sobre los avances de un estudio en torno a las casas vacías en la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Por dónde empezamos? Porque cuando ustedes abordan este tema, hablaron de la deshabitación, hablaron del abandono de viviendas, hablaron de la gentrificación, de los ciclos de la ciudad, del arrendamiento de casas. Platíquenos cómo nace el proyecto y cuáles son los principales avances.
Bien, pues el inicio de todo eso fue una preocupación por ver en la forma en la que la ciudad se está desarrollando. Y partimos del hecho de que estamos subutilizando la ciudad en general, con vivienda deshabitada, con el centro, con una gran inversión de infraestructura y de equipamiento que ha tenido, pero con cada vez menos habitantes. Entonces, a partir de pues ese principio que tiene que ver con una eficiencia económica, que es pues lo que subutilizamos, es lo que no estamos utilizando en su máximo potencial, pues arrancamos con esta idea de ver qué es lo que está sucediendo en la ciudad y pues cómo podemos empezar a partir de entender lo que sucede a generar políticas públicas que luego nos permitan solucionar el problema. Uh-huh. Así es como arrancó. Tenemos 2 años ya trabajando en esto y en este proyecto, pues además de profesores e investigadores que estamos aquí, pues se han sumado algunos estudiantes y algunos otros investigadores de otras instancias, de otras disciplinas también, porque es un proyecto que tiene que ser multi e interdisciplinario. Sí.
Van a ustedes a analizar o diagnosticar 92 zonas metropolitanas del país, pero ya tienen la zona metropolitana de Guadalajara al menos muy avanzada. ¿Cuántas viviendas deshabitadas y abandonadas hay en los municipios metropolitanos?
Sí, hay alrededor de 250,000 de viviendas deshabitadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando iniciamos este proyecto, aprovechamos una coyuntura que era la reciente salida del censo de población de vivienda y tenían unos microdatos y pudimos hacer una comparativa entre el censo del 2010 y el censo del 2020 y ver a nivel de manzana qué es lo que estaba ocurriendo en términos de población y vivienda. Esto nos permitió generar unas tipologías del comportamiento de toda la zona metropolitana y a partir de ahí vamos detectando cuáles son los procesos más importantes que están ocurriendo en el territorio. Es así como el proyecto va teniendo, digamos, un asidero con lo que sucede con la vivienda, ¿no?
Un 250,000, ¿la mayoría en Tlajomulco?
No, son 77,000 más o menos viviendas deshabitadas en Tlajomulco en el 2020 y el resto, Zapopan tiene una gran cantidad parecida a Tlajomulco, pero no toda es vivienda de interés social. De hecho, el problema es difuso. Tenemos deshabitación en asentamientos populares, tenemos deshabitación en zonas centrales, tenemos deshabitación obviamente en vivienda de interés social y deshabitación central. Entonces el problema se complejiza, ¿no?
Y las causas, doctor Juan Ángel de Meritus Arena, que además mencionaba también el despoblamiento de los centros particularmente, ¿no?
Sí, ahí estamos. Cada zona tiene un fenómeno distinto, una causa distinta, que eso es lo que creo que convierte en muy valioso al análisis que estamos realizando. En el centro, por ejemplo, pues las familias que originalmente habitaban ese lugar encontraron en la periferia una posibilidad de continuar con su vida, con su familia. Encontramos cómo también los valores en el suelo empezaron a aumentar. y eso provocó originalmente la salida. Entonces ahí estamos viendo cómo cada vez hay menos vivienda porque cambian de usos de suelo también. La dinámica de la ciudad hace que en lugar de utilizarlos para una vivienda se utilicen para un comercio o para una oficina. Esas casas que pues tenían dimensiones generosas que no tienen nada que ver con las casas que encontramos en las periferias y pues se empezaban a utilizar de una forma diferente sin considerar esa posibilidad que creo que sería muy valiosa de tener un uso mixto, es decir, que en la parte de abajo, que es la parte que tiene contacto con pues el flujo de personas, sea o funcione como un comercio y entonces las plantas superiores pudieran tener esa posibilidad. Entonces, pues en el centro de la ciudad eso es algo que está sucediendo. En el municipio central también nos encontramos como las casas que tenían otra vez dimensiones importantes, pues las familias crecen, los hijos se van y estamos encontrando, por ejemplo, en este modelo que hemos generado, cómo siguen habiendo en muchos lugares la misma cantidad de vivienda, pero menos habitantes. Eso quiere decir que pues en una sola vivienda que antes vivían 5 o 6, ya nada más viven 2 o 1, y entonces está generando la expulsión, ¿no?
¿Hacia dónde se perfila la solución? Porque los gobiernos han intentado, y lo digo entre comillas, tratar de comprando de terrenos, haciendo edificios asequibles, pues repoblar el centro, hablando de la capital de Jalisco, pero esa no parece ser la solución. Además son esfuerzos aislados y además limitados, porque inclusive en estos edificios, en el caso de Guadalajara, los proyectos de venta eran para empleados municipales. Entonces, ¿hacia dónde se perfila la solución? ¿Cómo vamos a encontrar la salida a este problema?
Sí, se perfila en múltiples campos. Uh-huh. Así como es diverso el problema, deberíamos atender en su diversidad. Lo primero que nosotros hemos insistido es que el problema está conectado de manera metropolitana. Lo que ocurre en el centro repercute en la periferia y viceversa. Lo que ocurre en la periferia también repercute en el centro. De tal manera que la violencia en la periferia nos lleva al regreso de la gente al centro. Y entonces lo que tenemos que resolver es el centro. Y por lo tanto entonces la primera respuesta sería: necesitamos políticas metropolitanas de vivienda. Hemos hecho ya recomendaciones al proceso del PODMET en el IMEPLAN y han acogido bien el tema diciendo: este es un tema transversal que hay que tocar y la estructura urbana tiene que ser vista como un problema central. El otro problema es el problema federal. En el régimen en el que estamos en un régimen donde todo mundo desea una vivienda en propiedad y la vivienda se financia en propiedad. Y la vivienda en renta pensada desde el Estado nunca ha aparecido. Bueno, hay pequeños visos. En el caso de Jalisco teníamos el sistema de pensiones que era de vivienda en renta y se licitó, se vendió esa vivienda en renta. Nos parece que la vivienda de interés social en renta tiene muchas posibilidades para densificar la ciudad y para atraer a la gente, a los trabajadores cercanos con su fuente de trabajo, que ese es el punto más importante, cómo acercamos a los trabajadores a sus fuentes de empleo, ¿no?
Uh-huh. Además es el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? El asunto de arrendar vivienda, construir, arrendar y luego ya se la deja en propiedad a los trabajadores después de 10 años.
Sí, nos parece muy interesante el proyecto que están presentando a nivel federal, porque justamente también está apostando a las reservas que los estados y los municipios puedan tener de nivel central. Sin embargo, todavía tenemos ahí algunos detalles que hay que corregir. El monto, digamos, de la intervención y aparte el asunto de la entrega en propiedad posteriormente, ¿no? Si seguimos entregando vivienda en propiedad, no podremos controlar el mercado de vivienda en renta ni el mercado de renta en propiedad. Controlándolos, el Estado puede disminuir los precios de la vivienda en renta y la vivienda en propiedad, ¿no?
No hemos hablado, hablamos de las causas, pero no de las consecuencias de tener vivienda deshabitada en la zona metropolitana. Y escuchaba en estas explicaciones que ustedes daban que no estamos garantizando a la gente, a la población, a los ciudadanos, a los trabajadores, su derecho legítimo a una vivienda adecuada.
Así es, esta deshabitación tiene muchas consecuencias, muchas vertientes. Entre ellas, pues es precisamente que no se está utilizando los recursos que de alguna forma como sociedad hemos producido, pero también tiene una consecuencia muy fuerte en inseguridad, una colonia en la que existen viviendas deshabitadas, pues es una colonia que puede ser objeto de ser invadida, por ejemplo. También, pues normalmente no se les da mantenimiento a esas viviendas, y entonces se vuelven un foco de problemas que impactan directamente la calidad de vida de las personas. Además, al tener vivienda deshabitada en el centro y lugares que pues originalmente tenían los servicios, Guadalajara perdió en los últimos 30 años más de 260 mil habitantes que tenían ya solucionada la educación, las escuelas, los hospitales, y sin embargo ahora estas escuelas y estos hospitales están funcionando pues a la mitad de su capacidad debido a que ya no hay personas que vivan ahí. Y por el otro lado, aquellas personas que se fueron a la periferia encontraron una periferia sin equipamiento, sin infraestructura, y a través del tiempo han tenido que pues ir demandando estos servicios, esta infraestructura, para poder llegar a un óptimo de calidad de vida. Entonces, efectivamente, no estamos ni en el centro ni en la periferia dando esa posibilidad a nuestra población de tener acceso a una vivienda, por lo tanto al derecho que todos tenemos a la vivienda.
Y sí me gustaría conocer algunas de las experiencias que han tenido cuando platican con la gente que vive, por ejemplo, en Tlajomulco. ¿Cómo es su vida y cómo es la deshabitación y cómo es la del centro, por ejemplo, de Guadalajara, que ha perdido población?
Sí, la vida es difícil en Tlajomulco. Hay quienes logran anclarse al territorio, se llevan familiares, se llevan, digamos, dos, tres familias, y logran aterrizar en el territorio y les permite vivir, convivir en el espacio. Pero hay quienes no lo toleran y se regresan, ¿no? Entonces tenemos entrevistas a múltiples actores. Un joven dice: yo vivo 2 horas en mi casa y duermo 8 y salgo temprano y regreso hasta la noche del siguiente día, ¿no? Entonces, sí, ciertamente yo era muy escéptico con el sistema de transporte de la línea 4, pero a la hora que uno ve que la gente se levanta a las 4:30 de la mañana y ya no encuentra camiones, o sea, es una condición que sí requiere una atención especial, ¿no? De la misma manera, los asentamientos populares es un asunto donde la vivienda no acaba de construirse y la vivienda sigue en proceso. La gente la habita a medio construir, y entonces, de alguna manera, es otro tipo de deshabitación, una vivienda que está inacabada y la gente invierte desde lejos y hasta que le ve posibilidades se va a vivir ahí, ¿no? De tal manera que la periferia es una periferia en tensión constantemente, ¿no?
El círculo vicioso del que hablábamos en tras bambalinas de la mercantilización de la vivienda se puede romper, es decir, hoy se compra para rentar. Y luego, si se generan programas para poder rentar, hay quien finalmente cambia la visión y vuelven a vender y entonces se vuelve a rentar y no termina. ¿Cómo hacer para romper eso?
Bueno, de hecho, el círculo vicioso financiero va en incremento porque ¿cómo? Tenemos altísima liquidez a nivel global y eso está impactando todas nuestras ciudades. Solo se puede romper en la medida en que el Estado intervenga y el Estado empiece a ocupar estos espacios para vivienda e interés social en el renta, lo que hacía la democracia cristiana en el caso de Europa con muchísimo éxito, y que curiosamente con políticas de privatización recientemente en Suecia y en Holanda han perdido también vivienda e interés social en renta. Es Austria el caso el que mejor conserva este tipo de modelo, y es un modelo bastante exitoso porque además la vivienda es de altísima calidad, es decir, una vivienda de interés social donde los trabajadores pueden gozar de albercas en calefacción, de gimnasios, o sea, y es una vivienda bastante modesta pero de altísima calidad, ¿no?
Bien, hay varias preguntas del auditorio, no vamos a alcanzar a desahogarlas, pero sí se las vamos a leer para que en el corte nos den alguna respuesta. Les preguntan desde si ven posibilidad de que las rentas bajen porque son sumamente caras, hasta que en Lomas del Mirador y Agua en Tlajomulco hay 400 departamentos abandonados. Lo que no se entiende es que a 500 metros se están construyendo 300 iguales a los abandonados. Son algunas de las preguntas, y bueno, sigue llegando la participación del auditorio. ¿Con qué concluimos el tema?
Bien, pues el objetivo de esta investigación es justamente tratar de producir conocimiento, entender cómo está funcionando la ciudad, para poder tomar también decisiones fundamentadas con información verídica, información real, y poder generar políticas públicas que puedan realmente ayudar a los habitantes de esta metrópoli a tener un derecho a la vivienda como debe ser.
Sí, el conflicto que nos mencionan en realidad son viviendas que no se terminaron en todo su proceso y entonces las empresas cayeron en
cartera vencida, ¿no?
En cartera, no, las empresas rompieron, ¿de acuerdo? Ah, y entonces obviamente las viviendas quedaron ahí en un litigio por impago de la misma empresa. Y bueno, estos espacios que se vuelven vacíos eventualmente son ocupados y son ocupados por fenómenos ilícitos, ¿no? De tal manera que ese es otro fenómeno que también ocurre en la periferia, ¿no? Bueno, cuando dice Griselda, ¿cómo concluimos? No concluimos. Yo creo que el tema sigue abierto y es un tema que todavía nos falta mucho por entenderlo y por puntualizar acciones de política que podríamos hacer.
Muy bien, pues enhorabuena por esta investigación y muy agradecidos con la entrevista.
¿Puede imaginar usted esa cantidad de casas deshabitadas en Tlajomulco? 76,000 viviendas que son invadidas por paracaidistas o desmanteladas por completo por delincuentes. Algunos trabajadores han preferido perder su patrimonio que pensar en la posibilidad de habitarlas, porque en varios desarrollos los constructores simplemente las dejaron inconclusas, sin servicios, sin seguridad y sin transporte cerca. Hacemos una pausa, regresamos con más. El doctor Ángel Nuño Bonales, subdirector de programas de salud del OPD Servicios de Salud en Jalisco, nos habla sobre el dengue. De acuerdo al último corte, ya son 26 las personas fallecidas por dengue en Jalisco. Escuchamos la entrevista.
El dengue, sin duda alguna, cuando hemos manifestado durante las últimas fechas que Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en casos confirmados. Platíquenos cómo va la incidencia, platíquenos si esto es cierto y, por supuesto, las consecuencias de tener dengue.
Por supuesto.
Prevenirlo y las consecuencias de tener, porque algunas personas dicen que incluso les afectó el hígado.
Claro, y vamos a ponerlo en proporción, Griselda.
Sí.
En el 2019, ustedes recordarán, hubo la reintroducción de un serotipo a nivel internacional, el serotipo número 2. En las Américas, vamos a decir un ejercicio de proporción para identificar a qué nos estamos enfrentando. 2019, recordarán. En todas las Américas, en todo el continente, 3,181,000 casos. 3,181,000 casos. Imagínate, fue una epidemia realmente de dengue este 2019. Para el 2023 inició la circulación del serotipo 3, es decir, una nueva circulación de un serotipo. Recordemos que dengue tiene 4 serotipos y que una vez que te da un serotipo, eres inmune a ese serotipo, pero te puede dar otro serotipo. Inclusive, una segunda o tercera vez, clínicamente es más agresivo, puesto que tu organismo identifica el serotipo, digamos, que tuviste anterior y tiene una respuesta inmunológica más agresiva. Por eso, es que una segunda o tercera vez que te da dengue es más fuerte. Como en esta ocasión muchas personas han tenido dengue en años anteriores, pues la clínica ha sido más agresiva. Y esto hablo de todas las Américas. Recordemos, 2019, 3,181,000 casos. En las Américas, en el 2023, solamente el inicio de circulación del serotipo 3, 4,594,000 casos. Es decir, casi 1,500,000 más que el histórico de todas las Américas. Vamos a ponerlo en proporción. Iniciando noviembre en las Américas, ¿cuántos crees que van, Griselda? En noviembre de este año.
De este 2024.
De este 2024. Recordemos, en todo el 19 fue 1,181,000. En todo el 23, en los 12 meses del 23, fueron 4,594,000. Ah, pues ahorita, todavía sin acabar el año, las Américas tienen 12,314,000 casos. Vean la proporción, la magnitud de lo que estamos viviendo.
Tres veces prácticamente.
Cuatro veces más, 400% más.
Porque teníamos en el 2019 3,000,000.
Así es. Uh-huh. Y ahora observamos, por ejemplo, a nivel nacional, el mismo 2019, que había sido un año altamente de transmisión alta, teníamos para estas alturas, ¿no? En la misma semana, 30,000 casos de dengue en todo el país. Uh-huh. En este momento confirmados, Griselda, ya van más de 100,400 casos. El corte al día de hoy a nivel nacional de casos confirmados son más de 100,400 casos. De esos, Jalisco aporta el 14%, es decir, 14,000. Cuando vemos esta proporción y identificamos lo que en Jalisco hemos hecho, que es una estrategia de contención. Desde el primer día de este año nosotros dijimos, va a ser un año complicado en dengue. ¿Por qué? El dengue se transmite, no es persona a persona, es a través de un mosquito. Es decir, si no hay un mosquito transmisor, una persona no puede transmitir dengue a otra. Entonces, la estrategia de la OMS, que es una estrategia probada para reducir el impacto del dengue, que tiene 6 acciones, es eliminar los mosquitos, eliminar donde se crean los mosquitos, eliminar los criaderos de mosquitos. Y vamos sobre esa estrategia desde el primer minuto de este año. Inclusive, ustedes recordarán, el 5 de julio emitimos una alerta. Fuimos el primer estado de todo México en emitir una alerta. Antes de que hubiera una alta circulación de dengue, estábamos diciendo y avisando a la ciudadanía lo que veíamos que estaba pasando en Brasil, en Sudamérica, lo que veíamos que estaba pasando a lo largo pues de toda la República. Ahora, ¿por qué es más agresivo este dengue? Y la gente, yo los escucho en las mañanas y dice, es que este dengue me pegó más fuerte que el anterior, inclusive más fuerte que COVID. ¿Cuál es la situación? Recordemos que el dengue es un virus, ¿no? Ese virus tiene 4 serotipos, uh-huh. Es como si dijéramos en COVID 4 variantes, ¿no? Diferentes. Nada más que aquí no se rompieron mucho la cabeza, en vez de ponerle Omicron, ¿no? Aquí le pusieron 1, 2, 3 y 4. Entonces, está mucho más fácil de identificar. Ha circulado ya, en Jalisco circuló el serotipo 1 desde el 2009, el serotipo 2 en el 2019, el serotipo 3 inició la circulación en el 2023, este 2024 estuvimos conteniendo, ya prácticamente todo el país tiene circulación del tipo 3, y Griselda, por ahí está el 4, así es que en algunos meses o años seguramente tendremos el mismo fenómeno, pero con el tipo 4.
Ahorita, doctor, ¿cuántos casos tiene Jalisco? ¿14,000?
El 14,000 confirmados, de los cuales el 96% son serotipo 3, uno que otro son serotipos 1, serotipos 2, y hemos tenido algunos casos de serotipo 4 importados. Uh-huh. Lo que hacemos es, cuando se identifica un serotipo 4, pues se hacen las acciones para evitar que este se disemine, pero bueno, igual, hay que decirlo, inevitablemente va a llegar el serotipo 4, como llegó a todo el país y como
¿5 muertes confirmadas? ¿De cuántas sospechosas?
Estamos alrededor de 90, si no me recuerdo, que siguen en estudio.
¿El cambio de serotipo es una mutación?
No, son 4 tipos distintos. Hay que identificarlo, que no es que sea una mutación, sino es la misma familia, digamos, como con 4 hermanos distintos, ¿no?
Muy bien.
Son distintos, todos pertenecen a la misma familia, sin embargo, una vez que tienes un dengue de un tipo, esa inmunidad para ese tipo te queda de por vida, pero eres vulnerable, eres susceptible de tener enfermedad de otro serotipo. Y cuando esto sucede, la respuesta inmunológica es más agresiva, es más clínica, es más sintomática cuando tienes contacto con otro tipo con el que no has tenido. Entonces, el serotipo 3, al tener una bolsa de susceptibles tan amplia, porque no había circulado, y además, habiendo tenido una población como es Jalisco, donde ya había circulado 2 serotipos anteriores, es esperado, y era esperado lo que sucedió en todo el país y en todas las Américas, no solamente que fuera un brote explosivo, sino mucho más sintomático. Ahora, esto es bien importante de entender el dengue. El dengue lo que hace es que el virus, mucha de la fisiopatología del virus es que saca el agua, el líquido de la sangre dentro de nuestras venas y nuestras arterias hacia el espacio extravascular. Es decir, la deshidratación es por dentro de las arterias y de las venas, pero esa agua la saca afuerita de las arterias, entonces genera un edema abajo de la piel, pero dentro de nuestras venas y nuestras arterias, ahí se está deshidratando. Hay una hemoconcentración, es decir, las células empiezan a perder agua alrededor de ellas, pero el agua se va a otro lado. ¿Me explico? Bien. ¿Qué pasa cuando hay esa vasoconstricción, esa falta de agua? Llega menos sangre o de menos calidad a algunos órganos. Órganos como cuál, principalmente el hígado. Cuando hay ese estrés orgánico por la falta de perfusión, es decir, de sangre de calidad necesaria hacia el hígado, empieza a haber un daño hepático. Y ese daño hepático, esa es la razón, Griselda, por la cual fisiopatológicamente uno de los primeros órganos en afectarse es el hígado. De hecho, en esta misma cadena, después del hígado, afecta al riñón, porque también el riñón depende mucho de la perfusión y de la calidad de la perfusión sanguínea de nuestras venas y nuestras arterias. Entonces, a ver, Ángel, hay sangre, la sangre tiene agua y tiene células, pero el agua se está escapando, pero las células permanecen. Ok, ¿cómo le hacemos para jalar nuevamente el agua de afuera hacia adentro? Necesitamos, es una situación osmótica, de osmolaridad, es una situación de física, necesitamos aumentar la densidad de lo que hay dentro de nuestras arterias y venas para que volvamos a jalar el agua de hacia afuera. Y eso es solamente a través de líquidos hiperosmolares, es decir, sueros. Uh-huh. Si yo tomo agua natural o agua de coco o té de no sé qué,
no sirve
porque así como va a entrar el agua, la va a volver a sacar el virus. Uh-huh. Pero si yo consumo agua hiperosmótica, es decir, con una osmolaridad muy alta, lo que hace es por tema físico, por tema de equilibrio hidroelectrolítico, vuelve a jalar el agua que estaba fuera hacia adentro. Por eso es que en las primeras horas, en los primeros días de inicio de síntomas, las personas que inician un adecuado esquema de hidratación oral, o sea, hablo de que antes de que te compliques, es que no hay necesidad de que te compliques, o hay
necesidad de que llegues al hospital.
No, hay una alta probabilidad de que tú puedas llevar una enfermedad dentro de casa si inicias los síntomas, acudes a un médico y te dice el médico, ¿sabes qué? Tienes dengue y el tratamiento va a ser este y te va a decir, de acuerdo a tu peso y de acuerdo a algunas características, obviamente si eres diabético, tu función renal, etcétera, ¿no? Si no tienes, sobre todo, datos de alarma. Si puedes llevar en casa el tratamiento, te da un esquema de hidratación y este esquema de hidratación te va a decir, te vas a tomar un suero del que se prepara en polvo, en líquido, te vas a tomar un litro cada 4 horas y vas a llevar una dieta hiperproteica para también ayudarle a la disminución de plaquetas, que es parte de la enfermedad también. Y haciendo eso, entonces evitas la fuga de líquido extravascular y ¿qué crees? Te duelen menos las articulaciones, tienes menos fiebre, tienes menos complicaciones, inclusive puedes llevar tu enfermedad en casa sin todas estas molestias, porque evitaste eso. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas por alguna situación llegan tarde? O sea, cuando decías, Griselda, cuando ya se te complicó el caso, cuando ya hay una deshidratación y ya empezó a haber un daño en órganos, en hígado, en riñón, etcétera, inclusive al sistema nervioso central, por la misma falta de perfusión sanguínea, tienen desmayos, tienen pérdida de conciencia, tienen somnolencia, porque imagínalo, o sea, es falta de sangre de calidad al cerebro. Bueno, cuando esto sucede y llegan al hospital, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hidratamos, pero ya de forma intravenosa. Y prácticamente ese es el tratamiento que nosotros tenemos dentro de los hospitales, que es lo mismo, hidratación, solamente que ya en una vía directa intravenosa. Entonces, en conclusión, el dengue aún está, el dengue seguirá habiendo dengue si tenemos dentro de nuestras casas criaderos, porque recordemos que el mosquito que transmite el dengue es la mosquita hembra, es un mosquito hembra, un zancudo hembra del género Aedes aegypti, y se crea dentro de nuestras casas. Afuera, en donde están los parques, en donde están los riachuelos, ahí puede haber otro tipo de mosquitos o puede haber machos. A veces estas nubes de mosquitos que vemos en el aeropuerto o que vemos en los parques pueden ser molestos, pero esos no transmiten el dengue. Ojo, el que transmite el dengue es este famoso mosquito que ubicas dentro de casa y que está escondido todo el día y que sale en la noche, que a veces no sabes ni de dónde salió. Sí. Pero ese es un mosquito hembra porque es hematófago y requiere de picar al humano para poderse reproducir. Entonces hay que evitar que se reproduzca dentro de nuestra casa. Floreros, llantas, tinacos, el bebedero de las mascotas. Les encanta el bebedero de las mascotas.
La pila de agua.
La pila de agua, la pileta, los envases que tenemos en la azotea, los envases que tenemos o cacharros que tenemos en el patio. Esos son los que tenemos que evitar. Si dentro de nuestra casa no tenemos criaderos y aunque tengamos uno o dos mosquitos y cortamos su reproducción, así es como se evita el dengue.
Muy bien.
Dice Catalina Pérez que si se corrige el problema del hígado y riñón después del dengue, ¿qué tan complicado o grave puede ser el ataque al hígado?
Puede ser mortal. Puedes morir por este daño orgánico al riñón o al hígado. Se puede corregir a medida de cuánta afectación tuvo. Si alcanzaron a tener atención médica, sí se puede corregir.
Juana Ponce dice, a mí me dio dengue muy fuerte, hasta perdí el sentido por 15 horas. Hace 15 días que ya no tengo dengue, pero los dolores no se me quitan, son muy fuertes. Supongo que dolores de articulaciones, doctor.
Sí, y cuando habla sobre que perdió el sentido, lo que comentaba, que tienes somnolencia y tienes pérdida de la
ubicación,
la falta de irrigación. Mira, a ella definitivamente tiene que continuar con un esquema de hidratación, le favorece mucho las vitaminas, la polivitamínico, que tenga ácido fólico, complejo B, y mi recomendación es que acuda con un médico para que le platique esta situación y le pueda dar un tratamiento específico.
Dice Teresa Suárez que si hay vacunas contra el dengue, ¿cuántas veces te tienes que vacunar y cuánto tiempo dura el efecto de una vacuna contra el dengue?
Existe una vacuna que se comercializa, sin embargo, no está aprobada para su uso en el sector público porque aún no tiene las características para aplicarse en población mexicana. Tiene todavía algunas situaciones, todavía no se recomienda desde el sector público, a pesar de que se comercializa como estrategia de política pública. Esa vacuna no fue diseñada para nuestro estado, para nuestro país. Entonces, esperemos que próximamente, en próximos años, haya una vacuna, pero en este momento no se recomienda.
Doctor, en los últimos días, los radioescuchas han criticado, cuando ven subiendo la enfermedad o los casos, el hecho de que no estén fumigando en todas las colonias, al menos que son las más riesgosas. Dice don Víctor González que son miles de casos de dengue, pero ¿dónde están fumigando? ¿Se gastaron el presupuesto o qué pasó?
Y qué bueno que lo preguntas y que lo puedo decir de manera muy, muy clara. Fumigamos todo el año, y tenemos una estrategia que va de acuerdo a la OMS, que nuestra base, nuestro pilar, no es la fumigación, porque la fumigación no resuelve el problema de base. El mosquito se crea dentro de la casa, y dentro de la casa es donde se tienen que hacer las acciones, eliminar los criaderos. Donde existe una mayor densidad poblacional de mosquitos y casos, hacemos las acciones que es que les pedimos a las personas que eliminen los criaderos dentro de la casa, y nuestras cuadrillas lo que hacen es que apoyan en la parte exterior, pues obviamente con la fumigación, pero esto no funciona si desde dentro de nuestra casa no eliminamos estos criaderos. Entonces hay que decirlo de manera contundente, este ha sido el año en donde más personal, más insecticida, más vehículos y más infraestructura se ha puesto al servicio de esto. Y como lo dije, don Miguel, nosotros tenemos ahorita en Jalisco el 14% de los casos a nivel nacional. A nivel nacional subió más de 330% los casos, a nivel internacional ya lo veíamos, más de 400%. Es decir, es un fenómeno internacional y afortunadamente Jalisco se preparó y se pudo defender. Este año no hemos tenido, como se vio en otras situaciones, estos hospitales o centros de salud desbordados. En Jalisco no hubo eso. Realmente nos preparamos y bueno, esperemos que todos ustedes que nos escuchan sigan haciendo estas acciones para evitar que tengamos una contingencia.
Doctor, usted hablaba de la deshidratación, pero por ejemplo, Angélica López dice que cómo saber qué tipo de dengue se tiene porque su esposo fue diagnosticado y no sabemos cuál es. Además dice que tiene plaquetas de 150 y qué hacer para subir plaquetas. Es una pregunta recurrente. La gente se preocupa por las plaquetas, pero usted dice que el tema más bien es la deshidratación. ¿A qué le ponemos atención?
Mira, ¿a qué tipo de dengue es eso? Pues bueno, eso no tiene mayor relevancia porque puede ser tipo 1, 2, 3 o 4. Ahorita el 96% de los casos son 3. Tipo 3, entonces seguramente puede ser 3. ¿A qué le deben de poner atención? Ojo, a datos de alarma. Ustedes como ciudadanía, pónganle atención a datos de alarma, que es que cambie de coloración su piel, que se vuelva amarillenta, las escleras, a que haya datos de sangrado, a que haya datos de dolor abdominal intenso, vómitos frecuentes, pérdida del estado de conciencia o alteración en el estado de conciencia. Esos son los datos a los cuales se deben de preocupar. Nosotros como médicos, nosotros establecemos, podemos llevar un caso con 50,000, 60,000 plaquetas. El término es tener más de 150, ¿sale? O sea, 150, 300 es lo normal. puedes tener menos de 150 mil plaquetas y llevar el caso de manera ambulatoria si tienes un buen apego a la hidratación y a las indicaciones médicas. Entonces, no es un indicativo las plaquetas como tal, pero sí es cuando, además de tener plaquetas bajas, tienes otro dato clínico de
alarma. Dice que cuando cambia el color de piel hay que considerarlo de alarma.
Sí.
Pero previo a esto, previo a que el dengue se complique, ¿cuáles son los síntomas que nos tienen que llevar con el médico o comenzar a tomar suero?
El dolor de cabeza, fiebre, dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, así es como inicia. El dengue es una enfermedad viral, entonces empieza como muchas enfermedades virales, que te sientes cansado, que empiezas a sentir los músculos pesados, que empiezas a tener como dolores articulares, dolor de cabeza. Es característico a veces del dengue el dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos. Empiezas a ver como ronchitas o manchitas en la piel. Puedes tener malestar gastrointestinal, y es cuando tú entonces acudes con un médico. Obviamente por la sintomatología y por lo que estamos viviendo, muy probablemente sospeche de dengue y te inicie un cuadro de hidratación. Si no está contraindicado y no eres alérgico, puedes, como analgésico, lo mejor es paracetamol. Si bien no hay un antiviral y no hay un tratamiento específico para dengue, sí hay medicamentos que, si te los tomas teniendo dengue, te pueden generar un problema. Anticoagulantes, por ejemplo, porque hablábamos del tema de la coagulación por las plaquetas.
¿Una aspirina, por ejemplo?
Un anticoagulante, Griselda, está contraindicado. La aspirina también tiene dos cosas que pueden complicarte. Una es la anticoagulación y la otra es algo que le llamamos fenómeno de Ray, que también es una situación inmunológica que genera tu cuerpo. Pero por eso es importante no automedicarse ni hacer caso de repente a las recomendaciones, que bien intencionadas, pero pueden llevarte a que tengas una atención tardía, Griselda, porque a veces te dicen, no, pues yo voy a hacer lo que encontré en internet o lo que me dijo la vecina, y después de 2 o 3 días de tomar test y de no tomar un tratamiento adecuado o hidratarte de forma adecuada, ya cuando nos llega al hospital, pues ya viene con daño hepático, con daño renal.
¿Los repelentes, doctor, sirven?
Repelentes sí, pero que sean, ahí les va, los repelentes aromáticos de albahaca o de citronela tienen muy baja efectividad, realmente no se recomiendan porque no repelen. Utilicen y busquen en las etiquetas atrás donde vengan DEET y venga un porcentaje que diga 20% o más, 20 o 25%. Así como los bloqueadores que dice factor de protección solar 50. Mayor de tanto, si sirve y lo anterior no sirve tanto. Ustedes en las farmacias, en las tiendas, busquen en la sección de repelentes y que diga DEET como ingrediente activo y que sea de 20% o de 25%. Si es menor, realmente lo único que tendrán que hacer es estarlo poniendo más seguido. Si tiene este porcentaje que es muy bueno de protección, lo puedes aplicar cada 4 horas o cada 2 horas y tiene muy buena muy buen nivel de protección.
Bien. Usted acaba de escuchar que algunas de las personas que murieron en Jalisco por dengue tenían comorbilidades como hipertensión y diabetes. Es por eso que le presento el siguiente trabajo informativo de Ricardo Camarena, con la recomendación de cuidar su salud, control médico, disciplina en la toma de sus medicamentos, alimentación que no aumente sus niveles de glucosa y, por supuesto, ejercicio. Escuchamos el siguiente trabajo sobre la diabetes.
Se trata de una enfermedad silenciosa que tan solo el año pasado le arrebató la vida a más de 110 mil mexicanos. Es una enfermedad que se diagnostica tardíamente, no se atiende de forma oportuna. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tal vez usted o yo la tengamos sin siquiera saberlo. Se trata de la diabetes. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que cada vez está más presente entre la población. Se estima que en México la padecen 15 millones de personas y que, si es mal atendida, puede derivar en serias afectaciones a la salud y, en casos extremos, la muerte. Son cada vez más las personas con este padecimiento, lo que también genera el riesgo de colapsar los sistemas de salud, advierte la doctora Noemí Gamboa en entrevista con El Heraldo.
Y va a llegar un punto en el que los sistemas de salud van a desbordar de pacientes cardiometabólicos. Entonces, estamos a un muy buen momento de poder hacer alguna intervención.
La diabetes es una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y en general prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Existen distintos tipos de diabetes, la tipo 1, que aparece a temprana edad, y la tipo 2, que es la que se presenta en el 90% de las personas, en gran medida por sobrepeso e inactividad física, además de la diabetes gestacional. De acuerdo con el INEGI, durante 2023 la diabetes se convirtió en la segunda enfermedad que más vidas arrebataba a los mexicanos, luego de las relacionadas con el corazón. 110.059 defunciones y es también una de las principales causas de discapacidad. Hoy, México es el país con más casos de diabetes entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto decía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Somos posiblemente el único país que, sin estar en un estado de catástrofe o de guerra, tiene una reducción de la esperanza de vida al nacer. Y las dos causas fundamentales son la violencia en todas sus formas y las enfermedades crónicas no transmisibles.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible a la estado crónico de glucosas altas en el organismo, es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo, va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Tener diabetes no implica perder calidad de vida, siempre y cuando sea diagnosticada y atendida a tiempo. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacaba la importancia de una alimentación saludable para la prevención de esta y otras enfermedades.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
En este, como en una gran mayoría de temas relacionados con la salud, el tiempo y la prevención son factores que pueden hacer la diferencia. Las recomendaciones de los expertos consisten en mantener un peso corporal adecuado, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día y seguir un régimen alimenticio saludable. Siguiendo esta sugerencia, se reduce el riesgo de desarrollar este padecimiento y podemos mejorar nuestra calidad de vida en muchos sentidos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después del corte. La Voz de América, agencia informativa de Estados Unidos, realizó una serie de trabajos sobre el cruce ilegal de migrantes, sus peligros, las condiciones de riesgo y los traficantes de personas. Escuchamos uno de los episodios de este serial titulado Tras las huellas del coyote.
Descubrir y acercarnos a las huellas del coyote fue la razón de adentrarnos en la frontera tejana. Realidad expuesta por un miembro de uno de los cárteles mexicanos que, bajo anonimato, habló con La Voz de América tras ser detenido al reincidir en el contrabando humano.
En México hay un cártel que controla el río.
En Texas hay más de 1.300 kilómetros de frontera acuática. El Río Grande, conocido en México como el Río Bravo del Norte, nace en Colorado y corre hasta el límite este del país para desembocar en el Golfo de México.
Para poder cruzar se debe tener permiso de ellos. No se puede simplemente cruzar de México para acá porque los matan.
Saben que no pueden cruzar, ¿verdad?
Sin importar si el migrante piensa entregarse.
Si cruzas por esta propiedad, les pueden arrestar.
O huir de las autoridades. Debe pagar un peaje a los criminales que controlan la zona. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública, DPS, en Texas, corrobora lo que autoridades han conocido.
Es un paquete completo, porque ellos pagan a una persona o a una organización para no solamente cruzar, pero también utilizar transportación y también utilizar una casa de seguridad.
El tráfico ilícito de migrantes que frecuentemente se convierte en trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos y sobre el que la Organización Internacional del Trabajo ha calculado hay al menos 25 millones de víctimas en el mundo. 80% de ellos son esclavizados en trabajos forzosos y el 20% en tráfico sexual. Un alto riesgo sin garantía alguna.
Cuenta uno de muchos migrantes que han caído en la trampa comúnmente planeada por el cártel.
Hicieron esa como carnada para ver dónde estaba la patrulla fronteriza. Enviaron a ese grupo de personas porque probablemente viene otro grupo más grande.
Pues el que sigue puede significar más dinero o venir recomendado por altos mandos del cártel. Los migrantes pagan a la organización por un cruce entre 2 y 16 mil dólares. Muchos se endeudan a pesar de que dicen que esto es venderle el alma al diablo. Porque muchas veces para pagar, el deudor es explotado laboral o sexualmente, mientras sus familias son blanco de extorsión. Como le sucedió a esta migrante que bajo anonimato nos narró su experiencia.
Pues como somos ilegales, nos pagan lo que quieren y pues lo aceptamos.
Pero otros ni así logran reunir el dinero, por lo que les cobran con la vida.
Es algo terrible de ver, ¿sabes? Los cuerpos. ¿Y sabes cuántos?
En 2022, solo en la zona del Valle del Río Grande, fueron hallados 194 cadáveres. Se desconoce cuántos perecieron por muerte accidental o por causas violentas. Residentes de la zona, como Joel Leisa, saben que el río arrastra cuerpos muy seguido.
Estoy aquí pescando o cazando patos y sé que tres cuerpos pasaron al lado mío y ni siquiera los vi, pero los atraparon más abajo.
Fueron blanco de una cadena criminal que se alimenta de la desinformación.
De alguna manera nos pueden ayudar.
El miedo y el desespero de miles que están dispuestos a apostarlo todo por un sueño americano que fácilmente se transforma en pesadilla sin fin.
Muchas gracias a la colaboración de La Voz de América. Y con esto llegamos al final del programa. Que tenga un excelente fin de semana. Pásela bonito.